Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Continúa la tensión por los aranceles que ha impuesto Donald Trump a países extranjeros. El presidente americano aumentó las tasas a Canadá, México y a China, y algunos líderes ya han dado un paso al frente ante ello. Corresponsal en Estados Unidos, David Alandete.
La primera gran guerra de Donald Trump está siendo comercial. Impone aranceles del 25% a Canadá y México y del 10% a China. Este martes entran en vigor estas tarifas, desatando inquietud en las fronteras, donde comerciantes dependen de mano de obra y transacciones a ambos lados. Trump admite en redes sociales que la decisión va a causar dolor temporal, pero lo considera necesario. Pide Trump que Canadá y México colaboren más para frenar la inmigración ilegal y el narcotráfico, aunque no concreta qué medidas espera, y exige que compren más bienes a Estados Unidos. A México lo ha acusado directamente de estar bajo el control de los cárteles de la droga, a lo que la presidenta Claudia Sheinbaum contestó el domingo.
Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales. La soberanía no se negocia.
El presidente Trump también ha amenazado a la Unión Europea con aranceles, mientras guarda silencio ante países adversarios de Washington como Rusia. Sus socios, como Justin Trudeau, de Canadá, se preguntan por qué penalizar aliados históricos sin tocar a otros rivales.
Y mientras tanto, este fin de semana Hamás ha liberado a 3 rehenes israelíes tras casi 500 días en cautiverio. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
A cambio, Israel ha sacado de sus cárceles a cerca de 200 de palestinos, de los cuales varios de ellos cumplían condenas por delitos graves.
En la cuarta liberación de rehenes israelíes desde el comienzo del alto el fuego en la franja de Gaza, Yarden Vivas, Ofer Calderón y Keith Siegel han regresado a Israel. Uno de los liberados, Vivas, todavía espera a su esposa y sus dos hijos pequeños con nacionalidad argentina que siguen en cautiverio y con el temor de que estén muertos. El gobierno israelí excarceló este sábado a 183 presos palestinos, entre ellos 18 con cadenas perpetuas. Además, se reabre el paso fronterizo de Rafah para la salida de heridos gazatíes a Egipto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y está a punto de finalizar la tramitación en el Senado de la Ley de Desperdicio Alimentario que se calcula podría entrar en vigor en abril. El objetivo es disminuir entre un 20 y un 50% la cantidad de comida que tiramos, unos 25 millones de alimentos a la semana. Al calor de esta norma han surgido proyectos solidarios de alto impacto desde entidades como el Banco de Alimentos o Cáritas. Sefi García.
Cáritas tiene pequeñas empresas de inserción donde se transforman los alimentos donados. Han presentado una enmienda a esta ley para poder crecer y convertir el reaprovechamiento alimentario en una oportunidad laboral y de formación para personas en exclusión social. Un modelo similar al de la transformación de la ropa donada que ocupa a más de 1.400 personas. Marina Arnau es del grupo de formación y trabajo de Cáritas.
Llega a la empresa de inserción y tienes primero que todo revisar que esté todo bien, revisar fechas de caducidad, guardarlo como se debe. Un pote de mermelada, aunque venga de producto donado como yo lo he transformado, lo he seleccionado, pueda cobrar lo que vale el pote.
Banco de Alimentos ha implementado una aplicación Plan B que, aún estando en construcción, captó en 2024 200.000 kilos de alimentos. Esperan que la nueva ley les abra más puertas y no solo con los distribuidores, también con la industria.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Te quedas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Saber que estás aquí con nosotros una madrugada más poniéndole las calles a esta nueva jornada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, ya sabes que eres un ponedor. En este programa le hacemos la cobra a la política, nos quedamos con historias humanas, historias reales que suceden en cualquier parte del mundo, de las cuales siempre obtenemos una moraleja y un resumen para darnos una lección de vida. Y yo creo que la historia que me sirve para poner en las calles a esta hora va un poco de todo eso, porque hoy toca hablar de todo un artista, podríamos decir, un artista que con tan solo 4 años, pues se convirtió en el becario más joven de la Asociación de Pintores con boca y con el pie. Pintaba, sí, sí, lo has oído bien. Es una asociación de pintores con la boca y con el pie. Resulta que Lorenzo, que es un joven conquense de tan solo 25 años, nació con una discapacidad motora del 80%. La artrogriposis múltiple congénita que sufre es una de las más raras que hay en el planeta. Resulta que tan solo lo padecen 1 de cada 3.000 niños, pero a él pues nunca le ha impedido alcanzar sus sueños. Y tras el instituto comenzó a estudiar Derecho por vocación, pero fue en aquella etapa universitaria cuando lo tuvo claro. Decía, no, aquí cuidado, que mi futuro tiene que pasar por la pintura.
Al final la carrera cambió un poquito, es que no es cansado, es, no sé, al final no sé si me aburrí, si no era lo mío al final. Y claro, pues al final pues uno busca refugio en donde uno buenamente puede. Y claro, como llevaba pintando tanto tiempo, pues al final algo que me gusta, algo que disfruto hacer, algo que no me importa las horas que tenga que echarle y tal, pues al final era la pintura y así fue.
Y digo yo que no lo debe hacer muy mal porque los críticos de arte que han visto su obra dicen que podría ser un nuevo Velázquez. Resulta que para Lorenzo nacer con una discapacidad motora pues como que no le supuso ninguna limitación, sino todo lo contrario. Supuso un impulso para seguir sus propósitos. Como él mismo dice, las barreras, tanto físicas como mentales, están para derribarlas.
Creo que el trabajo más gordo para toda una persona que padece una minusvalía, cualquier discapacidad o que le llega, porque yo creo que es más complicado superar algo que te llega que no que naces con ello, como es en mi caso. Entonces yo creo que es más un caso de aceptarte a ti mismo o misma, en cualquier caso, y una vez que has hecho ese trabajo, lo demás va más o menos fluido.
Digo yo que no lo debe hacer muy mal porque los críticos de arte que han visto su obra dicen que podría ser un nuevo Velázquez. Para Lorenzo es verdad que nacer con una discapacidad motora no le supuso ninguna limitación, sino todo lo contrario. Te lo acabo de contar, las barreras tanto físicas como mentales están para derribarlas, pero es que esta enfermedad que tiene, esto que le sucede a esta persona, en España, por ejemplo, según el informe anual del Sistema Nacional de Salud, el 34% de la población sufre algún problema de salud mental ante los que podemos rendirnos o luchar. Y Lorenzo, es de los primeros.
Al final yo me refugio en la pintura porque es algo que me gusta, que me apetece, me pone de buen humor, escucho música. Al final yo intento hacer cosas que le vayan bien a mi cabeza, ¿sabes? No siempre funciona porque joder, la cabeza es muy jodida. Ya veremos a ver en un futuro, porque a lo mejor la minusvalía no me ha hecho debilitarme mentalmente, pero a lo mejor llega algo que comparado con la minusvalía no es nada, pero que a lo mejor me debilita a mí muchísimo.
Ya. La artrogriposis múltiple congénita lo que hace es generar una serie de trastornos congénitos muy raros que producen múltiples contracturas articulares al nacer. Y Lorenzo sigue una filosofía de vida de la que yo considero que deberíamos tomar nota todos.
Tener una discapacidad no es bueno, porque no es bueno nunca. Que quieras, que tengas que ver el lado positivo de las cosas, claro, o sea, no te queda otra. Aunque no hubiese tenido esta discapacidad, hubiese sido como soy, porque soy un chaval alegre y tal, pero sí que es verdad que a lo mejor te lo hace un poco más fuerte, porque al final yo dependo de personas, pues te hace ser a lo mejor un poquito más amable, más de lo que tal, un poquito con más paciencia. Al final tú dependes de personas, si no tratas bien a la gente, ni al final no consigues nada.
Es que Lorenzo lleva 21 años plasmando su mundo sobre un lienzo. Trabajar, trabajar y trabajar es su lema, y su discapacidad le ha ayudado a crecer artísticamente.
Antes hacía mucho paisaje y la verdad es que desde la pandemia empecé a hacer caras, retratos y tal, y la verdad es que al final con mucho entrenamiento, o sea, con mucho dibujo, mucha pintura, mucho tal, al final resulta que se me va a dar bien la cosa. Entonces, pues bueno, pues fíjate, de hacer una marina o tal, que mucho detalle y tal, era poder hacer prácticamente cualquier cosa con una calidad bastante buena. La progresión va para arriba, que es lo que realmente importa.
La pandemia fue un punto de inflexión para depurar su técnica. Este joven conquense es capaz de crear obras realistas gracias a los movimientos del pincel sujeto por su boca y por sus pies, y actualmente sus cuadros ya están alcanzando los 1.000 euros como valor.
Yo no te puedo explicar la sensación de pintar con la boca porque es que tampoco, porque es muy raro. A mí es raro pintar con la boca. Entonces, te puedo decir que para mí es lo más normal del mundo y la verdad es que pues todo lo que quiero hacer pues lo hago, pero sí que es verdad que pues me puedo costar un poco más porque al final el movimiento es más, al final tienes dos manos, uno sujetas el, por ejemplo, a lo mejor el pincel y con el otro haces cualquier cosa, pues yo tengo que hacer solo con la boca, solo una cosa, pero bueno.
Lorenzo es una persona muy organizada en su trabajo, ¿eh?
Tengo la paleta, la tengo en una mesa, tengo todo, me lo puedo poner yo perfectamente, la tengo apoyado, entonces tengo los colores, como tampoco, es verdad que no uso una paleta de colores amplia, y es verdad que tengo los todos a mano, me lo coloco, tengo mi vaso con agua ras, donde lo limpio, tengo un tal, o sea, quiero decir, me apaño yo solo perfectamente, lo único pues es trabajar o subir el lienzo o cambiarlo si lo necesito.
Y es que este artista conquense ya ha expuesto en su ciudad, pero claro, lógicamente él aspira a llevar su obra a otras salas de exposición.
Yo agradezco cualquier zona, espacio donde se me permita exponer mis obras y poder enseñarlas. Yo agradezco cualquier sea en Cuenca, sea en Madrid, que me den la oportunidad, fuera de España, por supuesto, pero que sí, o sea, si aspiro a llegar a mucho más, pues hombre, obviamente una de las cosas sería pues el Prado, Louvre, MoMA, donde sea.
Es que Lorenzo Mariana es un ejemplo de superación y también de constancia en la búsqueda de un sueño. Su discapacidad motora del 80% con la que nació, pues no le ha impedido dedicarse a la pintura. Ahora mismo está aspirando a vestir las paredes de los museos más emblemáticos del mundo y no va mal encaminado. De momento sus obras ya se han visto en algunas salas importantes de nuestro país, así que a Lorenzo Mariana, desde Poniendo las Calles, le seguimos animando y diciéndole que lo vas a conseguir, Lorenzo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La cadena COPE, estás también poniendo las calles y yo te agradezco que nos ayudes a ponerle las calles una madrugada más a nuestro país. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y desde aquí pues vamos a tratar un tema que tiene detrás muchos misterios e incógnitas que seguramente nunca vayamos a conocer. Te estoy hablando de los planetas, que nos absorben muchísimas veces las imágenes y lo que sucede ahí arriba. El universo, de todos los secretos que hay detrás de este mundo tan gigantesco y sobre todo de la nueva alineación planetaria que está siendo el evento espacial estelar más importante del inicio del año 2025. Bueno, pues para saber más acerca de todos estos interrogantes, vamos a hablar con Mario Tafalla, que es astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional. Es un crack. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que digo yo que tú estás trabajando en un campo que muchos de los que nos escuchan habrían soñado con, bueno, pues con hacer cuando eran niños, estudiar los planetas y el espacio. Tú, Mario, por ejemplo, ¿cómo llegaste a ser astrónomo?
Bueno, todo el mundo nos gustan las estrellas, digamos que algunos nos dedicamos profesionalmente y en mi caso, por ejemplo, como la mayoría de los astrónomos, soy físico de formación, estudié ciencias físicas, después seguí haciendo una tesis doctoral y ahora pertenezco a la plantilla del Observatorio Astronómico Nacional.
Impresionante, porque realmente, ¿cómo es tu trabajo en un observatorio? ¿Qué es lo que realizas ahí? ¿Qué es lo más fascinante que tiene el mundo de un astrónomo cuando ya se convierte en esta profesión?
Bueno, nos llamamos observatorio, pero no observamos desde donde estamos, porque estamos en el centro de Madrid. Y si la calidad del cielo no es suficientemente buena. La astronomía ha cambiado bastante en los últimos años. Las observaciones se hacen oyendo al telescopio, que es una experiencia espectacular, subiendo a una montaña y observando toda la noche. O lo que pasa muchas veces es que hacemos observaciones en remoto, desde el despacho o desde cualquier otra parte. Entonces, el día a día del astrónomo es básicamente preparar proyectos, hacer observaciones, mirar los datos, pelearse un poco entendiendo lo que está viendo en los datos, interpretarlo y, bueno, convencer al resto de los colegas astrónomos que uno ha descubierto algo.
Pero Mario, tú eres consciente de que eres la envidia de muchas personas, ¿no? Que cuando miramos al cielo lo único que podemos decir es ¿qué pasará ahí con tantos astros, con tantas cosas que tienen muy buena pinta?
Sí, bueno, cualquiera puede hacerlo, solo hay que
especializarse, ¿no?
Unos cuantos años o unas cuantas décadas especializándote, como decía, una carrera científica y luego una carrera de físicas, luego otros 5 o 6 años de tesis doctoral, unos cuantos años más de formación postdoctoral. Pero bueno, digamos que lo bonito del cielo es que se puede apreciar desde el punto de vista profesional, claro, como a lo mejor lo hago yo, mis compañeros, claro, pero también desde el punto de vista aficionado. Hay cantidad de aficionados con telescopios, con cámaras que son espectaculares, haciendo imágenes y llenando la internet de fotos espectaculares que vemos que disfrutamos los profesionales y los aficionados.
Este observatorio que aludías ahora hace unos minutos en Poniendo las Calles es el que está al lado de Atocha, en la Plaza del Ángel Caído, en el Retiro.
Sí, sí, aquí estamos al lado de Atocha, estamos en una pequeña colina que se llama, ¿sí?, el Cerrillo de San Blas. Es el observatorio astronómico que se fundó en 1790, wow, por orden de Carlos III. Y vemos que se ha observado el cielo desde aquí prácticamente hasta finales del siglo XX. Y digamos que el equipo científico, digamos, sigue trabajando desde aquí, pero claro, los telescopios ya no están en este lugar, pero seguimos yendo al observatorio, tenemos unos telescopios antiguos que la gente puede venir a ver en las visitas y tenemos algunas actividades de divulgación que quien no las conozca, pues que se acerque un día o que consulte nuestra página web.
¡Qué gozada! ¿Recibes a la gente? ¿Les explicáis todo eso? ¿Compartís vuestra sabiduría?
Sí, no todos los días, pero tenemos visitas guiadas los fines de semana y los viernes también. Durante, por ejemplo, la Semana de la Ciencia, pues damos conferencias y, bueno, pues atendemos a los medios de comunicación, como estoy haciendo ahora, ¿no? Es parte de nuestro trabajo y digamos que es una labor social importante porque digamos que no solo de astronomía profesional vive la sociedad, digamos, el conocimiento hay que pasarlo a la gente para que entienda lo que está pasando pues con esto de los planetas o con cualquier otra cosa.
Ya. Si nos damos cuenta, este inicio del año 25, del año 2025, yo creo que ha traído este evento que es absolutamente increíble, pero ¿realmente se le debe de llamar alineación planetaria o cuál es su nombre? ¿Qué tiene de especial este evento espacial?
Sí, bueno, la gente lo llama alineamiento, hay digamos que varias formas de entenderlo, no es un poco lo que parece. Los planetas siempre nos aparecen cuando los vemos en el cielo en línea, porque todos los planetas están en el sistema solar, dando vueltas alrededor del Sol, en un plano más o menos igual. Entonces, cuando los vemos proyectados en el cielo, siempre lo vemos en una línea que se llama eclíptica. Entonces, en ese sentido, sí que los planetas están en línea, pero no es nada especial. Lo que es especial es que ahora por la noche, sin ningún telescopio ni nada, podemos ver a la vez 4 planetas, algunos muy brillantes, que están en el cielo. Esto no pasa todos los años, pasa de vez en cuando y digamos que es un buen momento de aprovechar una noche clara para mirar al cielo.
Porque realmente, ¿cómo ocurre un fenómeno como este? ¿Cómo es su observación? ¿Cómo os ponéis un poco todos ahí en alerta para ver y observar lo que está sucediendo por ahí arriba?
Bueno, lo que está pasando es que los planetas están dando vueltas alrededor del Sol, cada una a una velocidad distinta, y de vez en cuando, pues, digamos que aparecen todos más o menos como en el mismo cuadrante aproximadamente, y lo vemos, esto se puede calcular porque digamos que conocemos muy bien el movimiento planetario y se puede predecir con años de antelación. Entonces, digamos que sabemos que ahora pues se van a ver justo esos planetas y digamos que tampoco hay que hacer nada especial. Yo cuando salgo del observatorio, a simple vista desde el pleno centro de Madrid, en medio de Atocha, con toda la contaminación lumínica, Venus es que casi hace daño a la vista porque se ve hacia el oeste perfectamente. Júpiter está casi en el cenit, también se ve, y luego luego con saber un poco más, pues va a encontrar Marte y Saturno, y si hace una línea, pues sí está una línea, es el arco que marca la proyección del plano de la órbita del planeta Tierra en alrededor del Sol. Entonces, es que no hace falta nada espectacular para verlo. Sí que hay que hacer cálculos para saber que está ahí, pero bueno, ahora es fácil y hay incluso aplicaciones para móvil que te dicen dónde está cada planeta. Exacto. En cada momento.
Exacto. O sea que tú diferencias perfectamente cuál es un planeta y cuál es otro.
Claro, sabemos, digamos, dónde están, y bueno, simplemente por el que sabe, los ha visto alguna vez, pues sabe que Marte se ve bastante rojizo, sí. Venus es muy blanco y ahora está muy brillante, Júpiter es, digamos, que está entre medias, un poco rojizo, pero no tanto, y de cualquier manera, pues ya te digo, como conocemos los planetas muy bien, se siguen los movimientos desde tiempo, pues de Galileo, que es, o incluso antes, pues podemos predecir en cualquier momento dónde van a estar con años de antelación, ¿no? Ya digo que ahora hay aplicaciones para móviles muy bonitas en las que uno puede ver dónde va a estar cada día, y bueno, pues sabemos que este espectáculo que tenemos ahora, que es gratis y que se puede ver a simple vista, pues va a durar prácticamente un mes, y hay que aprovecharlo porque, bueno, no todos los días está despejado, pero pues que no todos los años va a haber uno todos los planetas sin tener que salir por la noche, a medianoche o lo que sea, ahora lo ve en cuanto se pone el sol.
Estamos poniendo las calles con Mario Tafalla, es astrónomo, cuenta las cosas, que es una delicia escucharle. Estamos en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ahí realmente, Mario, ¿tú crees que es posible en algún momento que podamos presenciar una alineación planetaria que tenga un impacto visible en nuestra vida cotidiana en la Tierra? ¿Llegaremos a eso?
No, la verdad es que incluso si todos los planetas estuvieran formando una línea con el Sol, digamos, como en fila, que es algo que se ha calculado que se tardaría más de la edad del sistema solar para suceder, los planetas están muy alejados y no tienen, digamos, que ningún efecto más que ese efecto, estético. También luego podemos hablar de algunos aprovechamientos que se pueden hacer de estas alineaciones, pero desde luego desde el punto de vista físico, de la atracción gravitacional o algo por el estilo, nada. Sabemos que los planetas llevan dando vueltas alrededor del Sol 4.500 millones de años. Ha habido todo tipo de situaciones en alineamientos o cuasi alineamientos. El sistema solar es muy estable. Vemos que no nos tenemos que preocupar de esto. Lo que tenemos que hacer es aprovecharlo desde el punto de vista estético de ver los planetas. O incluso a veces se ha aprovechado desde el punto de vista de lanzar objetos al espacio y aprovechar, claro, que los planetas están alineados para hacer visitas múltiples.
Mario, yo lo que no termino de entender, me imagino por la cultura que llevamos aquí en España, ¿no? Pero en otros sistemas de creencias o en otras culturas, asignan, digamos, mucho significado a este tipo de eventos astronómicos. Dicen que eso es porque va a pasar algo muy importante. ¿Por qué crees que ocurre eso en diferentes culturas?
Bueno, yo creo que en parte porque, digamos, el cielo es inalcanzable, los humanos no lo van a tocar, así que todo lo que vemos en el cielo, digamos que tiene que pasar porque alguien lo ha puesto ahí, en las culturas más antiguas. Ahora sabemos que es la física del sistema solar, pero bueno, incluso estamos hablando de los planetas, estamos hablando de Marte, de Júpiter, de Venus, esos son nombres de dioses griegos, romanos, digamos que se les pusieron esos nombres precisamente porque, digamos que Vemos que es lo que corresponde a lo que está arriba, ¿no? Los dioses. Por otra parte, pues digamos que nosotros mismos tenemos los días de la semana que están dedicados a los planetas, ¿no? Lunes por la Luna, martes por Marte, miércoles Mercurio, jueves por Júpiter. Entonces, vemos que siempre se ha pensado que el cielo es, digamos, el campo donde las deidades en la antigüedad mandaban los mensajes, porque claramente los humanos no podían ser los que movían las cosas, ¿no? Ahora sabemos que el universo incluso es aún más fascinante porque está lleno de planetas misteriosos, cada uno con una historia, con una composición, con posible vida o no. Vemos que, en cierto modo, en sentido, las cosas son mejores ahora que antes. En ese sentido, tenemos un sistema solar que es más fascinante, yo creo, que los dioses griegos, que lo único que estaban haciendo es preocuparse de la mujer del otro y de todo tipo de actividades no recomendables.
Es verdad. Mario, escucha, conocemos ya, sabemos los eventos que se esperan en los próximos años que podrían tener algún impacto significativo para la Tierra. ¿Tú tienes ahí un calendario de las próximas celebraciones que van a suceder por ahí arriba?
Por supuesto, sabemos lo que va a pasar con años de antelación. Sí. Y en ese sentido, vemos que ninguno va a afectar planetariamente a la actividad en la Tierra, pero, por ejemplo, hablando ya de también de alineamientos, y aquí sí que son reales, porque son los alineamientos de tres objetos que están en línea, que son el Sol, la Tierra y la Luna, vamos a tener a partir del año que viene una serie de eclipses de Sol que van a ser espectaculares y que se van a ver desde España. Desde España no hemos visto un eclipse total de Sol, al menos desde la península, en más de 100 años, ¿no? Y en el año 26 y en el 27 vamos a tener uno cada año. O sea, eso, digamos que va a hacer que la gente se mueva simplemente para verlo. No por impulsada por la gravedad de los sistemas, sino simplemente porque ver un eclipse total de Sol, que yo he visto un par de ellos, es un evento espectacular, ¿no? Vamos a tener dos y gratis.
Es como milagroso, sí, es verdad. Oye, Mario, estos días, pues, ha sucedido uno de los hitos, creo yo, más importantes de la industria aeroespacial española. Despegó el mejor satélite militar español desde Cabo Cañaveral, el SpainSat NGI o NGI-1. Aquí realmente, ¿qué supone esto para nuestro país, para nuestra patria? ¿Cuál es la misión de este satélite?
Bueno, este es un satélite de comunicaciones en gran medida militar para las Fuerzas Armadas y probablemente para compartir con los países de la OTAN, pero desde el punto de vista para España, lo que demuestra es que la industria aeroespacial española, no la que lo ha lanzado, que por supuesto son los americanos de SpaceX, de Elon Musk, pero la industria española, que en aeronáutica es muy muy importante, ha contribuido de forma muy muy importante, casi la mitad, yo creo, del satélite en el sentido de tecnología, ¿no? España es un país puntero en ciertas tecnologías, en otras dependemos de los americanos, pero España desde luego tiene tecnología aeroespacial y este satélite pues en gran medida está hecho aquí en España, aunque está lanzado en Estados Unidos. O sea que lo que demuestra es que por mucho que hablemos de lo mal que vaya el país o lo que sea, hay gente, hay ingenieros y hay gente muy buena que hace trabajo que desde luego pues tenemos que levantar a las cejas de otra gente, ¿no? Eso está muy bien.
De los que sentirnos orgullosos.
Todo muy bien. Sí, desde luego. Pues España tiene gente trabajando y como todo, pues no tenemos un país tan grande como otros o una industria a lo mejor tan fuerte, pero cuando hacemos las cosas, pues bastante bien las hacemos.
Desde luego que sí. Mario, ¿cuál es el planeta para ti, para ti, algo personal? ¿Cuál es para ti el planeta más fascinante o a la vez más misterioso de nuestro sistema solar? ¿Y qué es lo que le hace tan especial para ti, Mario?
Cada planeta es fascinante, ¿no? Y vivimos en uno que es probablemente el más, pero si tuviera que hablar de alguno que hay que mirar al cielo, uno que podemos ver ahora mismo, bueno, esta noche, Júpiter, que se ve casi en la vertical, está muy brillante. En cierto modo es quizá el planeta más espectacular. Es el más grande del sistema solar, es como 1000 veces más grande que el planeta Tierra.
Por Dios.
Pero por otra parte es como 1000 veces más pequeño que el Sol. Está como a medio otro camino entre nosotros y el Sol. Y es un planeta que bueno, se quedó demasiado pequeño para llegar a ser estrella, para tener reacciones nucleares, pero que, por una parte, sabemos que es gaseoso y no tiene posibilidades de vida, pero tiene unos cuantos satélites, sobre todo los que descubrió Galileo en 1610, que son fascinantes, cada uno es espectacular, y uno de ellos, por ejemplo, que llamamos Europa, además, como nuestro continente, pues podría albergar vida. Ahora mismo hay una misión de la NASA y Europa también mandará otra misión para poder explorar este planeta que creemos que tiene una corteza de hielo, tiene una superficie muy joven que probablemente es hielo, que se ha ido reformando, y debajo podría tener un océano que con un poco de suerte pues podría albergar una vida muy simple, por supuesto, pero hay ciertas posibilidades, ¿no? Entonces estamos explorando todavía esos planetas y esos satélites en planetas, cada uno de ellos es fascinante por su composición y su forma e incluso desde la posibilidad de albergar vida. Yo creo que Júpiter, desde luego, para mí es el rey en ese sentido. Le pusieron bien el nombre del planeta más interesante del sistema solar.
Mario, si te diesen la oportunidad de viajar hasta la Luna y regresar, viajar, o sea, subir y bajar, digamos, ¿tú te subirías?
Hombre, tendría que preguntar a mi familia si me dejan, pero desde luego, aunque no estoy tan seguro de estar en forma física, pero desde luego yo me iría. Eso, digamos que han ido pocos, es una experiencia no solo desde el punto de vista, claro, del viaje, ¿no? Y de ver la Tierra desde fuera, sí. Sino que la Luna, incluso aun estando aquí al lado, es un misterio, tiene un montón de cosas fascinantes. Estamos buscando agua, a ver si tiene en el hemisferio sur. Pues que sabemos que se formó por una colisión de un objeto del tamaño de Marte contra la Tierra y salió despedida la materia y acabó condensando en la Luna. Tenemos un satélite muy distinto a los satélites de otros planetas y, desde luego, incluso los propios astrónomos estamos pensando en la posibilidad, dada la contaminación lumínica y la contaminación radio y todo lo que se está acumulando en nuestro planeta, de poder poner telescopios en la cara oculta de la Luna, que mirarían al universo sin las molestias del vecino terrestre. Entonces, desde luego, los astrónomos estamos incluso pensando en, hay ciertos planes de poner esos telescopios. O sea, que si yo puedo ir allí y poner uno, lo haría.
Claro, duda. Que sí. Mario, ya para finalizar, que no te quiero quitar más tiempo, yo no sé si has tenido la oportunidad de haber observado en algún momento de tu vida algo en el cielo que no pudieras explicar, como una especie de una luz extraña o un objeto misterioso que no has podido dar respuesta a lo que era. Porque siempre hay el hijo preguntón, el nieto, el sobrino, el vecino, el amigo, el joven que está aprendiendo como en su momento tú lo hacías, pero que te hace esa pregunta incómoda y te dice, ¿eso qué es? Y tú dices, pues es que ahora mismo no lo sé.
Hombre, algo así tan gordo no he visto nunca nada, pero como astrónomo profesional, uno cuando va al telescopio, normalmente con ciertos planes de observar cierto objeto en el cielo para ver algo, normalmente te sorprende, ¿no? Porque cada telescopio, cada generación de telescopios es cada vez más potente y uno empieza a ver más cosas, ¿no? Entonces, cuando si de hecho la astronomía es una ciencia observacional, es porque hay que mirar para verlo, y normalmente lo que ves te sorprende. Ya te digo que no va a ser algo tan sorprendente como de pronto, pues eso, una nave de marcianos dando vueltas, pero sí que vas al telescopio intentando entender cierto problema de tu campo, y la mayoría de las veces la naturaleza te sorprende. Siempre es más complicada, pero a la vez más interesante de lo que habías pensado. Tú vas allí con unas ciertas ideas sobre lo que está pasando, que son muy simplificadas, y digamos que la naturaleza siempre se ríe un poco de ti y te dice, no, soy más compleja, esto es más interesante, y a veces también más difícil, ¿no? Pero
claro,
digamos que uno siempre vuelve del telescopio con alguna sorpresa debajo del brazo. Ya digo, no es para salir en los periódicos, pero es la motivación de trabajar, porque el encontrar algo nuevo, digamos que es la droga de los astrónomos.
Desde luego que sí. Pues Mario Tafalla, ha sido un placer tenerte con nosotros, poniendo las calles, poniendo las estrellas y poniéndole un poquito de luz allá arriba, al cielo, al universo, fíjate, cerca de los planetas y del universo, que hay muchos secretos y que aquí pues hoy lo hemos un poquito pues descubierto de una manera mucho más técnica gracias a tu sabiduría. Tú eres astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional y nos lo has contado muy bien. Mario, yo espero que hayas estado muy a gusto aquí en COPE.
Encantadísimo, ¿no? Y yo lo único que hago es animar a la gente a que, en cuanto haya una noche despejada, que mire al cielo enseguida.
Qué bien,
que
pues
no se pierda ese espectáculo, porque digamos que pues habrá que esperar unos cuantos años para volver a verlo, y además es gratis.
Genial, pues Mario Tafalla, astrónomo, y desde hoy también un ponedor de calle. Mario, un abrazo muy grande.
Un abrazo, encantado.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos mirando al cielo y también poniendo y levantando y acostando a España.
en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Han detectado por primera vez en España el virus SINDBIS. Lo han hecho en mosquitos de distintos puntos de las provincias de Málaga, Sevilla, Huelva y Cádiz. Vamos a conocerlo. La inteligencia artificial existe desde hace 15 años, pero cada día evoluciona más rápidamente y está más presente en nuestra rutina. Hoy hablamos sobre la irrupción en el mundo de DeepSeek.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad. Tiene alerta por manipulación. Y mira, además de con las llaves, también puede abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Ay, esos ponedores que ahora mismo están escuchando después de no haber dormido, o escuchando durante un montón de horas sin poder dormir, o la gente que cuando se mete en la cama, pues lo último que hace es dormir. Y uno se come la cabeza y le vienen los diablos, y le vienen los problemas que ni siquiera existen, pero de repente pues la cabeza pues se conecta con cosas que no tendría que estar conectada, porque cuando uno se mete en la cama, lo más importante, entre otras muchas cosas que se pueden hacer en la cama, pues es dormir. Porque claro, si te digo las noches en vela que has pasado escuchándonos, ¿qué me dices? Seguramente te sientas muy identificado. Bueno, sin duda, trabajas o estudias de noche, también te puede ocurrir, porque tengas problemas para dormir, pues te agobiará todo esto, y es normal. Yo sé perfectamente que es lo difícil que es mantener el ritmo de estudio o de trabajo, y por eso quiero hablarte del kit Ahora Ponedores. Es una solución que te va a ayudar a rendir lleno de vitalidad. Con ayuda de Ahora Día vas a tener una energía extraordinaria, y luego vas a tener, bueno, pues el sueño profundo y tranquilo que necesitas para estar a tope de vitalidad. Gracias a Ahora Noche es la combinación perfecta para que tu vida esté ordenada, esté sana. Es fundamental el kit de los ponedores. Estas fórmulas de estos productos son completamente naturales, es un laboratorio español quien lo desarrolla con mucho éxito en España porque vende una barbaridad, y claro, están científicamente avaladas. Carecen de efectos secundarios porque están compuestos por sustancias totalmente naturales. Bueno, pues si quieres recuperar la vitalidad perdida, no esperes más e inicia el mejor cambio de tu vida. Me lo vas a agradecer durante todos los años, de verdad, que te va a cambiar la vida. Te vas a meter en la cama y vas a dormir. El kit de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte, y vas a poder ver pues la cantidad de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español Ahora Health pone a tu disposición para que superes todos tus retos. De verdad, ponedores, si a mí me funciona con la vida que llevo, imagínate a ti, que eres mucho más ordenado que yo. Es el kit de los ponedores. Ahora, life.com, haz tu pedido. Oye, y pide un par de regalos de mi parte.
Con la sonrisa que Dios me ha dado y mi manera de caminar, la chulería que yo he adoptado pa' camuflar la inseguridad. La inseguridad, pa' camuflar la inseguridad. La inseguridad. Hay la inseguridad. Mira cómo soy perfecto. Salgo de la cama, Dolce Gabbana. Vivo en un aeropuerto. Tengo un buen Ferrata. Mentira. Mi vida es una mentira y me la inventé. Mentira. Yo no conozco a Shakira ni a Luis Miguel. Mentira. Mi vida es una mentira.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniéndole las calles a esta jornada. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada, tu final de día o tu comienzo de jornada. No pasa nada, si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Estamos en un momento del año bastante importante porque estamos hablando de los propósitos y de volver a la dieta, de cómo orientar nuestro cuerpo, y estamos además en plena era digital. Yo no sé si te habrás dado cuenta o lo habrás notado si tienes hijos adolescentes del impacto que tienen los influencers en la alimentación. Si te das cuenta, hasta el punto de que los creadores de contenido están cambiando nuestros hábitos de alimentación. Bueno, pues de este asunto, Rosa Rosado, hay que hablar con todos los ponedores. ¿Cómo estás? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Pulpo Ponedores. Esto se nos ha ido de las manos.
Sí, totalmente, porque todo el mundo opina de todo.
Bueno, estos días las redes sociales se han convertido en un escaparate en el que vemos, por ejemplo, cómo la Kardashian ha empezado un challenge para redefinir su silueta. Vemos un montón de celebrities contando sus dietas y, claro, también hacen lo propio las famosas influencers.
Claro, tal cual.
Sin pisar un gimnasio, quédate que te lo explico. Cuando quedaba, en vez de tomarme mi cervecita con limón o un refresco, lo que hacía era pedirme o un té o un café con leche y hielo. Yo te aconsejo que en vez de azúcar lo sustituyas por panela. Sabe exactamente igual que el azúcar porque es muy dulce, pero es mucho más saludable. Luego también dejé de consumir completamente el pan de barro y lo sustituí por este pan de aquí. Este es pan integral que lo puedes encontrar en el Mercadona o en cualquier supermercado. Otra cosa que me quité fue el aceite. Y yo todos los alimentos me los comía o a la plancha, o al horno, o al vapor.
Bueno, y así un montón de tips, unos con más fundamento que otros, pero bueno, eso es lo que hay.
Ya. Pero es que muchas veces, Rosa, no nos damos cuenta. ¿Y esta gente quiénes son para opinar y que nosotros nos lo creamos?
Pues mira, yo no conozco ninguno. Sinceramente, está echando un ojo a algunos. Digo, ¿pero qué me estás contando? Me quito el pan, me quito el aceite. Bueno, vale, te puedes quitar cosas, que es lo habitual en muchas de las dietas, pero de verdad que aquí cada uno dice lo suyo. Y bueno, fíjate, en este contexto, una conocida influencer, bajo el texto Vuelta a los buenos hábitos, publicaba también la imagen de una de sus últimas comidas saludables donde se veía una patata.
¿Una patata?
Una patata que suele ser un alimento que se evita para recuperar el peso ideal. Sí. Bueno, y no veas la que se ha liado, que le han caído por todos los lados, porque si estás haciendo dieta no puedes comer una patata cocida.
Hombre, claro, lógicamente, bueno, si pues esto es anti-pulcritros.
Bueno, o no, Pulpo, porque no es una patata frita, es una patata cocida.
Ya, pero vamos, mi mujer siempre me dice que patata cuando yo estoy así a dieta no,
patata no
debe caer.
Y ni pan tampoco, estamos de acuerdo. Pero bueno, fíjate cómo ha sido el revuelo que se ha montado, que incluso la revista Hola se puso en contacto con Elisa Blázquez, que es una nutricionista clínica con la que hemos hablado varias veces en este programa, para preguntarle sobre este asunto. Entonces, claro, pues ya he hablado con Elisa y lo sorprendente de todo esto es que estamos ante un claro ejemplo del gran poder que tienen los influencers y los creadores de contenido como prescriptores de productos, de marcas e incluso de dietas.
Totalmente. Además, eso ahora es el gran momento, ¿no? Y es que eso genera muchísimas visitas, muchísimos likes y todo el mundo está prescribiendo dietas. Pero es una auténtica locura, ¿no? Al final, que alguien que no sea sanitario, que no tenga conocimiento sobre nutrición, pues pueda recomendar tan alegremente lo que debemos comer, ¿no? Porque genera a veces muchos problemas luego de conducta alimentaria.
Que no tienen carrera, que no tienen carrera, me refiero a que no tienen kilómetros, que no tienen la experiencia, que muchos de ellos no son ni padres ni madres.
Ni profesionales, ni nutricionistas, ni nada. Pero bueno, ya puestos, vamos a ver qué pasa con la patata, porque ya me tengo yo curiosidad. ¿La demonizamos en las dietas o las podemos incluir?
Claro. Para nada, y además es que es curioso, porque han contactado conmigo varios medios estas semanas, y, oye, como nutricionista, ¿qué opinas? ¿Los hidratos de carbono hay que prohibirlos totalmente? Para nada, o sea, al final... como digo, estamos demonizando alimentos naturales como puede ser una patata y no es así, hay que poner el foco en otro tipo de hidratos. Es verdad que si tú consumes muchos azúcares, harinas refinadas, ¿no? El exceso de hidratos en una dieta, en un estilo de vida muy sedentario, ¿no? Pues efectivamente no va a ser el mejor aliado para perder peso. Pero de ahí a que tengamos que prohibirnos una patatita en un plato, además era un plato en el que había verdura, había su filete y una patata cocida. Pues es una auténtica locura y al final generamos muchos miedos en torno a alimentos que no son reales y que hay que evitar.
Claro. ¿Ves? Eso me preocupa. Generamos miedos porque la patata es una fuente de hidrato de carbono saludable que puede formar parte de una dieta sana aunque quieras bajar de peso. Te la comes hervida, te comes una, no te vas a comer siete, te comes una y ya está. Y ese es el riesgo, que la alimentación es una cosa muy seria y los influencers o los creadores de contenido, nos guste o no, entendamos este fenómeno o no, se han convertido en una referencia de consulta para todos sus seguidores virtuales. Y en este mundo de filtros y apariencias y más, en esta época del año además están proliferando famosas dietas milagro.
La famosa dieta militar, que consiste en comer 500 calorías diarias, te promete una pérdida de peso de 3 a 5 kilos en 3 días.
La dieta de la piña o cómo bajar 7 kilos en 7 días. La dieta del huevo o cómo adelgazar 10 kilos en 2 semanas.
Me dijeron, haz la dieta de la manzana, que es buenísima.
¿Por qué las dietas milagro sí funcionan?
Sí funcionan. Si venía consumiendo, no sé,
3.000 calorías, empecéis a comer apio y jugo de apio durante una semana y vas a bajar 5 kilos o más.
5 kilos, qué barbaridad, por Dios.
5 kilos o más, pues si tú estás consumiendo 3.000 calorías diarias y ahora mismo te pasas al apio y al zumo de apio, si aguantas una semana y no te has muerto, seguro que has perdido. Pues hasta...
Es que es eso, Rosa, si lo estás diciendo perfectamente.
Bueno, bajar 7 kilos en 7 días, consumir solo 500 calorías al día. Pues Pulpo, las redes sociales están llenas estos días de dietas milagro que son respaldadas en muchos casos por influencers que tienen además cuerpos supuestamente perfectos. Vamos
ejemplares,
a ver.
¿No?
Claro, que esto no es nada bueno, como nos cuenta Elisa.
Es peligrosísimo porque al final es que, bueno, aparte de que acabamos desequilibrando muchísimo nuestra alimentación, como digo, genera muchísimos problemas de conducta alimentaria, sobre todo entre los más jóvenes, muchos miedos. La gente te viene a la consulta que ya no sabe qué comer, que se quita todo por miedo, ¿no? Y luego, bueno, pues que las expectativas que se generan versus la realidad pues son muy distantes, ¿no? Entonces, al final, creemos que tenemos que dejar de alimentarnos para tener un cuerpo X, ¿no? Y hay que poner el foco, además, en la salud, nunca en el peso, que eso es algo que no nos cansamos de repetir los nutricionistas, porque al final tiene que ser algo a largo plazo, ¿no? De nada sirve que tú pierdas 3 kilos ahora haciendo algo muy desequilibrado que te va a hacer sentir mal, digo, a nivel físico, y que luego lo recuperes porque es algo insostenible, ¿no?
¡Qué guapo que soy!
Claro, tal cual. Es que lo hemos escuchado muy bien.
Que sí, es que además todo esto lo suele promocionar gente que tiene cuerpos perfectos. Con soflamas que no hay quien se las crea, muchacha, claro. Pero si tú no te has comido eso que estás diciendo en tu vida. Además, es claro. Posible que comas y no engordas, porque es que también hay gente que tiene esa suerte, ¿no?
Claro, es verdad.
Mira, hay un tipo en TikTok con más de 45.000 me gustas que dice que si te despiertas y no comes nada, luego en la comida te puedes volver loco y puedes comer lo que quieras.
Madre mía.
¿Pero esto qué es?
¿Qué fundamento? ¿Por qué dicen eso?
Pues, a ver, uno se da una vuelta por las redes sociales y hay bastantes casos en los que los influencers promocionan productos y dietas sin la capacitación ni el conocimiento médico necesario. Entonces, dado el gran poder que tienen estos creadores de contenido en la promoción de dietas, hay que saber distinguir, ponedores, entre información real y contrastada.
Exacto.
Y promesas engañosas.
Exacto.
Vamos a ver cómo lo hacemos.
Exacto.
O sea, toda persona que te prometa milagros, ese tipo de promesas no tan radicales, tienes que huir de ellas. Siempre tienes que ver poco de dónde viene ese consejo, si es un perfil sanitario, si es alguien que tiene, ¿no?, una formación en nutrición que te pueda ayudar de verdad y que esté contrastada, si hay una explicación detrás, ¿no? Yo cuando doy un consejo en las redes sociales explico el contexto, siempre puntualizo y esto hay que personalizarlo, ¿no? Si realmente estoy dando un consejo, que lo puedo dar. Y ya digo que esto te va a solucionar la vida o tu problema, huye de ese tipo de consejos porque seguramente que no van a ser reales.
Interesante.
Claro, tenemos que saber identificar perfiles poco creíbles o peligrosos y ayudar a nuestros hijos a que ellos también sepan identificarlos, porque muchas veces recomiendan restricciones innecesarias y nos crean miedos infundados y esto en la alimentación es algo muy serio,
muy serio
y muy peligroso. Así que en este contexto es muy importante la educación y la promoción responsable. Por lo tanto, cuidado con las recomendaciones que se hacen en redes, cuidado con las dietas monotemáticas, esto de comer solo apio una semana entera, o con cualquier tipo de alarmismo que al final demonizan ciertos alimentos y recomiendan cosas muy drásticas. Y todo esto no tiene ningún fundamento.
Mi hija, que le ha dado por hacer recetas de influencers, dice, papá, vamos a hacer la compra para preparar una forma de hacer los espagueti carbonara. Compramos el guanciale, compramos huevos, compramos determinados quesos, nos gastamos un cierto dinero que no tendríamos por qué haberlo comprado.
Yeah.
Y luego las cosas no salen como ella se esperaba y se frustra. Es que esto no es tal cual nos lo ponen en las redes.
Hombre, desde luego, y seguro que el plato ha salido estupendo porque, bueno, es como cuando el contouring este de los maquillajes que en 30 segundos salen perfectas, ¿no?
Ah,
no,
claro,
30 segundos dura el vídeo, posiblemente han estado 2 horas.
claro.
Y le habrá salido mal y habrá repetido, decir, claro, lo que pasa es que como son sus referentes, se creen que todo es así de sencillo y que te puedes gastar, bueno, que te tienes que gastar encima una pasta en alimentos que ni yo misma conozco. Puestos a desmontar todas estas cosas, vamos a hacerlo también con Elisa, con algunos remedios caseros que se han vuelto virales en redes sociales, que también son de risa. Mira, vamos a empezar con un conocido truco, Pulpo.
¿Sabías que cuando mezclas miel y le añadís una pizca de sal marina, lo que obtenés es un elixir alucinante que te va a permitir mejorar la calidad del sueño y bajar el cortisol? Probalo.
Pues aquí está toda la gente loca. Un supuesto truco que promete desde un sueño reparador hasta mejoras en el estado de ánimo. Incluso, si te tomas este truco de miel y sal antes de entrenar, ¡buah! ¡Buah, madre de mí! Vas a correr, pues no te digo yo, a lo mejor una maratón seguida.
Claro.
Como que
claro.
Aumenta significativamente la energía, ¿vale? Entonces, una cucharada de miel con una pizca de sal marina posiblemente no sirva para nada. Vamos a ver si tiene alguna base científica o si sirve para algo.
A ver.
No, ninguna. No. Es más, es que ya que hemos escuchado, ¿no?, cómo lo recomiendan, elixir milagroso. Sí, o sea, no te está explicando el porqué, porque si te dice, oye, porque la miel tiene estas propiedades, la sal tiene estas otras, entonces, bueno, pues dices, oye, por lo menos me lo está fundamentando. Pero cuando ya te dice alguien que es un elixir, que lo pruebes y ya está, esa es toda la explicación que te da, ¿no? Pues no nos podemos fiar mucho. Al final, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues efectivamente la miel es rica en azúcares, te va a dar energía instantánea. La sal, pues tiene sodio, que es verdad que cuando tú haces mucho deporte sudas y pierdes sodio, ¿no?, en el sudor. Entonces, la bajada de sodio y la bajada de azúcar, pues puede quitarte la energía. Pero desde luego que no va a ser un elixir mágico. Y si tu problema energético lo estás falseando con este remedio, a lo mejor no estás atendiendo al problema de verdad, que puede ser que no duermes bien, que no estás alimentándote bien. O sea, si no tienes buenos niveles de energía, vete por otro lado, pero la miel con sal no te va a solucionar el problema.
Qué interesante, de verdad, Rosa, menos mal, ¿eh?
Hombre, claro, a ver, es que, pues eso, igual es que no te estás alimentando bien, no se trata de tomar miel con sal. La sal y la miel tienen muchas propiedades, pero mezclarlas no te va a convertir en el musculito del gimnasio, entiéndeme, ¿no? Pero bueno, el truco de la miel y la sal es un claro ejemplo de cómo en redes sociales se popularizan consejos sin fundamento. Otro, pulpo, que seguro lo has oído, beber agua con limón en ayunas desintoxica el cuerpo.
Sí, lo he oído muchas veces eso.
Vamos a ver qué dice Lisa.
A ver.
Tampoco tiene ninguna base científica. El agua con limón en ayunas te puede ayudar a regular el tránsito intestinal, te puede ayudar a favorecer un poco el tránsito y luego te aporta vitamina C, bioflavonoides. Bueno, pues malo no es, pero de ahí a que te vaya a desintoxicar, el hígado y el riñón y tu intestino ya se ocupan de hacerlo muy bien y no necesitas desintoxicar el cuerpo con agua con limón.
Además, yo en ayunas soy incapaz de meterme un limón al cuerpo, ¿eh? Ni con agua, ni sin agua, ¿eh? Ni con sal, ni con nada.
No, y como esté muy ácido encima se pasa muy mal, ¿eh?
Calla. Yo eso del limón en ayunas, bueno, hay gente que se lo toma con agua caliente incluso, con agua templada, con... Sí. Bueno. Sí. Hay mucha variedad con esto. Otro mito que seguro que más de uno habéis escuchado, el vinagre de manzana regula el azúcar.
Tampoco. A ver, el vinagre de manzana se ha demostrado que puede ayudar a mejorar un poquito la sensibilidad a la insulina y que si tú lo tomas antes de una comida rica en hidratos, pues a lo mejor te sube un poco menos el azúcar. Pero de ahí a que te vaya a regular totalmente el azúcar y que tú puedas tomar el azúcar que quieras o los hidratos que quieras y lo vaya a solucionar el vinagre de manzana, pues para nada, ¿no?
Claro, no vale atiborrarse de vinagre para compensar el donut que te has comido o el cacho tarta, entiéndeme, que no.
No vale para nada y encima te estás ahí ocasionando algo raro en el estómago.
Hombre, el vinagre además, por favor, cuidadito con el vinagre también. Bueno, ¿y qué pasa con una cosa que está muchísimo, muchísimo, muchísimo de moda? ¿Quién no ha oído hablar de los zumos detox, pulpo?
Sí,
claro, que también funcionan muy bien para limpiar el organismo, ¿o no?
Los zumos detox, hay que tomar una dieta rica en vegetales en general, pero cuando tú estás tomando un zumo, el problema es que estás quitándote además la fibra, que es algo que ayuda a regular el tránsito intestinal y te va a ayudar a limpiar el cuerpo de verdad. Por lo tanto, no solucionemos nuestros problemas de detoxificación con zumos, para nada.
Bueno, bien.
Anda que no están de moda los zumos detox, ¿eh? Sí. Que no son malos, como dice Lisa, pero no son la panacea para limpiar el cuerpo de los excesos. Que hay que comer verduras y llevar una dieta equilibrada.
Siempre.
Claro, vamos a ver si el agua con bicarbonato alcaliniza el cuerpo.
No, mira, el pH a nivel sistémico de la sangre está estrictamente regulado por nuestro cuerpo y tomar un poquito de bicarbonato no te va a regular el pH general. Otra cosa es que te puede ayudar un poco a regular el pH a nivel gástrico, pero no va a pasar de nuestro tubo digestivo.
Ah, bueno, por lo menos nos ha dado un dato técnico, ¿sabes?
Claro, y además,
científico.
No olvidemos que el bicarbonato es ligeramente abrasivo, que facilita la limpieza de superficies incrustadas, así que si se toma, que sea con precaución.
Hombre, claro, una
es verdad
protección,
que ahora también se está diciendo que la mezcla de bicarbonato de sodio y zumo de limón, pues que tiene un proceso de efecto anticancerígeno. Sin embargo, tampoco existen evidencias científicas de esto, así que ojito con lo que nos creemos.
Madre.
Es mejor pasar antes por un especialista que nos saca de dudas, no meternos en internet y buscar y creernos cualquier cosa.
Cierto.
Porque hay un montón de mitos Por ejemplo, el aceite de coco. ¡Ay, madre mía! El aceite de coco, que hay que usarlo siempre porque adelgaza y es el mejor para cocinar.
Nunca debería desplazar el aceite de coco, que es rico en grasa saturada, el aceite de oliva, que tiene, vamos, muchísima evidencia detrás de que es fantástico y cardioprotector. ¿Por qué se dice que adelgaza? Bueno, porque aporta energía rápida y entonces quita el apetito, sacia, pero no adelgaza como tal, sino que tiene ese efecto a nivel energético.
Claro.
El aceite de coco, claro, que es considerado un superalimento y como tal, todo lo que tiene es bueno, o eso dicen, que tiene un efecto saciante, que favorece la reducción de la grasa abdominal, que acelera el metabolismo, que si mejora en ayunas, en fin, cuidado también con los superalimentos. Porque hoy en día los productos que publicitan los influencers, pues son que si la maca, baobab, semillas de cáñamo, las semillas de lino, la chía, el acai, la kombucha, el té matcha, todo esto está muy de moda. Que son productos que no son malos, el problema es que estos creadores de contenido los divinizan y el usuario debe ser consciente de que estos alimentos no curan enfermedades ni sirven específicamente como remedio para ningún mal.
Claro,
te pueden echar un cable a algo, son buenos, pero ojito que no curan enfermedades.
Es que no cura nada, eso hay que decirlo muy claro, ¿eh?
De hecho, mira, el té matcha, que está muy, muy, muy de moda y algo también muy extendido. Beber té verde,
¿sí?,
quema grasa rápidamente.
Tampoco. Lo que te quema grasa es hacer ejercicio. Y el té verde es un excitante, que es verdad que si te tomas mucha teína, pues te va a ayudar a activar un poco el metabolismo, pero no va a ser la solución porque también te va a poner bastante más nervioso.
Claro. Interesante todo, Rosa Rosado. Qué interesante, por favor.
Pues sí, a ver, lo que te quema grasa es hacer ejercicio, no hincharte a tés.
Desde luego.
Ni té verde, ni té matcha, ni nada. Que sí, todos conocemos las propiedades del té verde, como antioxidante para la piel, pero de ahí a que sea tomarlo y quitarte el Michelin, pues como que no. Bueno, y otra cosa, yo no sé en casa si lo tenéis. Yo es que tengo en casa sal rosa del Himalaya.
Sí, yo también, pero yo creo que ni del Himalaya y es un rosa muy pálido. ¿Qué quieres que te diga?
Pero esto, ¿y de dónde sale la sal rosa?
¿De dónde sale,
¿no?
Eso, es verdad.
Que dicen que además que es mucho más saludable que la sal común.
No, ¿sí? La sal común, si compras una sal marina sin refinar, tiene muchísimos minerales igual que la sal rosa. Lo que tenemos que evitar es que la sal sea refinada, ¿no? Que entonces solo nos aporta cloruro de sodio. Pero una sal marina buena es igual de buena que la sal del Himalaya.
No te metas a mi Facebook.
Que vais a flipar. Si te das una vuelta por las redes sociales, flipas con todas estas cosas. A ver, la sal del Himalaya es esa sal que tiene forma de cristales de color rosado, que tienes que molerlos para usarla
o
para consumirla. Pues fíjate que se obtiene de una mina de sal que está en Pakistán. ¿Qué necesidad?
Con la sal tan buena que, por ejemplo, tenemos en España, pues la salina de nuestro país.
Porque, ¿qué necesidad? Pues sí, esto también se ha puesto muy de moda. Por lo tanto, bueno, por ir resumiendo, Pulpo, hay que desconfiar de todas estas cosas que leemos o nos dice la vecina o que nos recomiendan voces no expertas y que están no respaldadas por ningún estudio. Hay otros remedios naturales que sí pueden ser interesantes, pero solo como ayuda a un tratamiento médico o como ayuda a una recuperación, pero como decimos, que no son milagrosos. De todas formas, hay que preguntarle siempre al médico o a un especialista, porque es verdad que hoy en día es muy fácil buscar en Google, encontrar mil remedios, encontrar mucho charlatán diciéndonos lo que tenemos que hacer y, oye, que la podemos liar. Así que es importante esta reflexión que hemos hecho hoy sobre la información de la alimentación en redes sociales, porque estamos en un momento en el que estamos todos con las dietas. Y realmente porque los influencers se han convertido en prescriptores de productos, de consejos, de dietas. Y al final el que más seguidores tiene y más vende es el que da mensajes más alarmistas, titulares más radicales. Y eso genera una muy mala relación con la comida. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh?
Y basados en la nada real, en la nada científica, que eso es lo más importante y lo que tenemos que tener en cuenta.
Que sí, hay que promover una relación sana y consciente con los alimentos naturales, incluidos los hidratos, una patatita cocida muy rica.
Qué rico.
Y mucho ojo, exactamente, el aceite de coco, si acaso, para otras cosas. Y mucho ojo siempre, ¿eh?, con las redes sociales.
Gracias, Rosita Rosado.
Un besito, adiós, ponedores.
Hasta luego. Hasta
Pulpo.
Qué salada. ¿Qué salada?
¿Qué
Rosa
sale,
Rosado?
¿Qué sale del Himalaya, ni narices?
No me digas que tienes otro cumpleaños, el que hace un año ni te hubieras enterado. Será que ahora es moda festejar con los extraños y brindar por brindar.